Hoy vamos a hablar del tercer ojo, como para encontrarnos con una forma de pensamiento de inteligencia superior. Y bueno, pues como ya hemos hablado de este tema y hemos podido abordarlo, voy a intentar profundizar un poco más. Una de las cosas que os está compartiendo en el pre-charla es que algo que he descubierto en mucha gente a la hora de desarrollar la autoobservación, de quererse, de escucharse, de conocerse, es lo importante que es aprender a hablar y entender qué es lo que realmente estamos diciendo, qué significa lo que decimos, qué hay detrás de nuestras palabras. Y lo podemos hacer, yo en los cursos lo hago con juegos, lo podemos hacer con juegos muy sencillos en los que nos recordamos cosas que nos ocurrieron un día pasado o hace semanas, o recordamos una amistad o una relación con alguien, entonces la persona más objetiva empezará a describir exactamente lo que ocurría. Diría, pues mi amigo, mi amiga tenía tal edad, trabajaba en esto, le gustaban estas cosas, solíamos ir a estos sitios. La persona más emotiva se basará toda su experiencia en unas emociones que son muy subjetivas. Mi amiga era muy feliz, siempre ayudaba a todo el mundo. Cuando ella estaba conmigo yo me sentía mejor. Las cosas que dice no describen a una persona, sino describe su experiencia con esa persona. Y solamente al observarnos hacer esto nos vamos a dar cuenta de cómo nuestra visión o nuestra percepción del mundo, de nosotros mismos, de todo, está muy alterada, no es real. Incluso cuando empezamos a describir nuestro cuerpo y describiendo las partes de nuestro cuerpo, pues vamos a descubrir que nuestra descripción no es exacta, sino que está alterada por una percepción. Y esa percepción puede que no sea significativa, pero cambia totalmente, cambia y puede ser negativa. La percepción que tenemos de otras personas, de las vivencias, de nuestra historia, y esa historia personal es una historia que posiblemente en un 99% de nuestra historia sea falsa, sea inventada, y al compararla con otras personas nada tiene que ver. Entonces, para lograr tener un autoconocimiento, un conocimiento de nosotros mismos claro, limpio, puro, primero tenemos que refinar esa historia. Y refinar esa historia significa a veces dar la vuelta a cosas que durante mucho tiempo hemos creído que eran reales, pero no lo son. Se trata de los juicios. Durante un tiempo trabajé bastante en estos grupos, en estas charlas, en estos encuentros sobre el tema de las creencias y los juicios. Cuando tenemos un dolor o un trauma no superado, lo que hacen las personas es camuflarlo en forma de juicio. El juicio no es más que una carcasa para que nunca sanes el dolor. El juicio de tú me trataste mal, tú me atacaste, tú nunca me has ayudado. Cosas así, detrás de ellas hay un dolor que nada tiene que ver con esa persona. Ese dolor es nuestro, nada tiene que ver con esa persona. Pero el juicio nos ayuda a encapsular ese dolor y no sanarlo. Cuando nuestras experiencias están basadas en juicios, en prejuicios, no podemos ver lo que está pasando porque no lo queremos aceptar, ni sentir, ni vivir. Y durante bastante tiempo el juego que yo os he dado, los ejercicios, eran para ir desmoronando esas carcasas, para ir descubriendo esos juicios y poder ir poquito a poco a esos sentimientos o esas experiencias que son nuestras, únicas, puras. Las experiencias que pueden ser traumáticas como pueden ser maravillosas, pero como no las queremos vivir, las encapsulamos en juicios. Incluso he podido tener la experiencia con otras personas de ir ante algún maestro espiritual, yo no sé si bueno o malo, no lo sé, alguien que puede enseñarte algo y ver cómo las otras personas nada más entrar en la sala empiezan a decir, uy, esa persona, yo he oído cosas de ella. y mira cómo se sienta, y he oído que come carne. Entonces empiezan los juicios. La persona, antes de recibir enseñanzas o antes de recibir algo, ya enjuicia a quien le va a enseñar. ¿Para qué? Para encapsular, para no vivir algo. Detrás del juicio hay algo que no queremos vivir. Algo que no queremos vivir, que puede ser malo como puede ser maravilloso. No lo sabemos. Y por eso os invito a que de alguna forma intentéis observar vuestro lenguaje y transformarlo, a poder ser transformarlo hacia un lenguaje que se base en una observación clara de lo que estáis viviendo, no de que lo que el mundo os hace ni lo que ocurre a vuestro alrededor, porque no lo podemos saber. No podemos saber lo que ocurre en otro lugar, es imposible. No podemos saber lo que ocurre más allá de nosotros. Hasta el día que sepamos que el aire somos nosotros, lo que ocurre en el aire no lo conocemos. Hasta el día que sepamos que esa estatua eres tú, hasta ese día lo que ocurre en la estatua no lo sabes. El día que tú eres consciente de que esa estatua eres tú, si esta estatua es tocada, golpeada, mojada, tú lo sientes. Entonces sí sabes lo que le está ocurriendo porque te ocurre a ti. Pero hasta ese momento no lo sabes, crees que lo sabes. Y eso se le llama juicio. Entonces, todos esos juicios son barreras para no sentir la unidad, para no sentir lo bonito que es la totalidad. ¿Y qué es lo primero que vamos a sentir cuando quitemos esos juicios? Ese dolor de separación, la creencia de que estamos separados. Pues los humanos tenemos unas supercapacidades. No se dan en todas partes, no todo el mundo tiene esas supercapacidades. Esas supercapacidades se desarrollan a partir del tercer ojo. Puse antes, compartí una imagen, voy a compartirla. Ah, no es mía, esta la he encontrado por ahí. Habla de tres glándulas que supuestamente forman un triángulo imaginario. Realmente están un poquito interconectadas y según cómo sean esas conexiones y según cómo estén actuando esas glándulas, así se va a desarrollar nuestro cerebro en otros niveles. Nuestro cerebro tiene capacidad de llegar a niveles muy, muy elevados, pero tiene algo maravilloso y es que también es un cerebro muy básico, muy instintivo y muy animal. Dentro de nuestro cerebro está la capacidad de ser asesinos caníbales y también está la capacidad de ser santos. Y parece una tontería. No es cuestión de qué es lo que desarrolla, sino que gracias a que tenemos todas estas capacidades podemos lograr desarrollar en el cerebro habilidades que en otros planos sería imposible o que otros seres no pueden hacerlo. Otros seres no pueden desarrollar las capacidades que pudiera desarrollar un humano porque no tienen esos instintos o esos aspectos tan básicos y tan terrenales. Es algo muy interesante a tener en cuenta. Cuando vemos tantos seres que rodean a una persona y la utilizan, hay muchos seres que enseñan, dicen, canalizan, captan a personas. Y captan a personas porque son sensibles. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué quieren captar a esas personas? ¿Qué tienen esas personas de especial? Y ves a esos seres de luz o no, y realmente te das cuenta de que esos seres hay cosas que no pueden desarrollar. No sabes el qué, no tienes claro el qué, pero hay cosas que no pueden desarrollar. Y no sé lo que es esto. Ah, es una pizarra. Bueno, entonces se puso una línea ahí de pronto. Entonces, tenemos esas capacidades de desarrollar, pero para eso necesitamos que esas glándulas estén trabajando a pleno rendimiento. Casi todo lo que vivimos ahora, casi todo lo que tenemos y lo que nos rodea, bloquea esas glándulas. No permite que trabajen bien. No voy a entrar ahora en detalles, creo que ya lo hice en otra charla, por eso no voy a entrar en detalles. Pero, por ejemplo, el no dormir por la noche, el vivir con esta luz artificial que ahora me está machacando los ojos. Hay un montón de cosas que tenemos a lo largo del día, los teléfonos, la alimentación que llevamos, el comunicarnos con tanta gente que está lejos de aquí, que no está con nosotros a través de aparatos. Pues hay un montón de cosas que nos bloquean ese desarrollo. Y no solo eso, sino que hay unos estudios en los que yo creo, de los que nunca he hablado, bueno, sí, algún comentario he hecho, que hay medicina y vacunas que bloquean el desarrollo de las capacidades, espirituales. No todas, pero hay algunas que sí. No sé muy bien cuáles ni por qué, pero sí creo. Entonces, ninguna de estas glándulas realmente tiene algo que ver con el tercer ojo, pero en conjunto todas sí. O sea, yo he visto personas que han abierto el tercer ojo que no tenían estas glándulas trabajando, ¿eh? Ninguna de las tres. Y al contrario, he visto personas que han conseguido desarrollar muy bien la glándula pineal, pero no tienen el tercer ojo abierto. Para mí hay muchas formas de visión y muchas formas de enfoque. Es lo mismo que hay gente que tiene ojos, pero no por eso ve. No tiene que ver una cosa con la otra. El desarrollo de esas capacidades, sutiles, sí nos va a ayudar a desarrollar estas tres glándulas y nos llevaría no solamente a abrir el tercer ojo, sino a tener unas supracapacidades. Ya no es solamente el tercer ojo, ya no es solamente la visión, es algo más. No voy a hablar de ello todavía, pero tiene mucho que ver con la era a la que vamos. La época a la que vamos, os he dicho otras veces que va a haber niños que van a hacer cosas increíbles. Van a levitar, van a crear materia, a teletransportarse. Y ya las están haciendo, ¿eh? Ya hay gente que logra hacer esas cosas. ¿Por qué? Tiene que ver con el desarrollo de estas glándulas. Va a ser algo muy, muy hermoso. Algunas drogas activan algunas de estas glándulas a la fuerza. ¿Esto qué genera? Genera que las personas entren en locura o entren en crisis. Muchas de las personas que estáis aquí, aún sin tomar drogas, tomando otras cosas, habéis entrado en esas crisis. Habéis entrado, se llama la noche oscura del alma. Significa que has entrado en una fase en la que a lo mejor no estás del todo preparado. Y te sientes deprimido, sin energía, sin fuerza, sin ganas de vivir, no ves nada. Todas tus conexiones neuronales se están reconstruyendo. Hablaré mañana de esto, será muy divertido. Pero bueno, hoy solamente quería mencionar que tenemos tres centros en nosotros, en nuestro organismo, que pueden ayudarnos a potenciar este despertar de nuestra inteligencia superior. Y existe la inteligencia superior. A lo mejor nosotros no vamos a lograr grandes, grandes, grandes cosas, a lo mejor sí. No tiene que ver con el desarrollo que tengamos de estas glándulas, sino que a lo mejor tiene que ver con lo que nuestro ser desee hacer. También tenemos que permitir que algo en nuestro ser elija, decida. Para desbloquearlas es bastante sencillo. Consiste en quitarse la luz artificial, empezar a alimentarse bien, empezar a tener las cosas más claras, lo que vamos a hacer paso a paso, una cosa a la vez, caminar a cámara lenta. Aunque sea 2 minutos o 3 al día, estar a cámara lenta. Dejar de intentar hacer tantas, tantas cosas, o sea, dejar de aturdir nuestros sentidos. Dejar la adicción a la adrenalina, esto también es importantísimo. Abandonar esa adicción a la adrenalina nos va a ayudar a que podamos desarrollarnos. Dejar de comer tanto, sobre todo de la comida a la cena. A poder ser eso, ir quitándonos esa comida, no porque sea innecesaria, sino porque genera que haya algunos desajustes en las hormonas. Nosotros necesitamos conseguir un ritmo en nuestro cerebro, en la melatonina, para un sueño profundo. Eso nos generaría una apertura de visión. Nos viene muy bien recuperar los ritmos exactos y alterarlos cuando queramos y porque queramos. ¿Qué significa esto? Significa más o menos levantarte a la misma hora, comer a la misma hora, cenar a la misma hora, dormir a las mismas horas y en caso de que quieras cambiar ese ritmo, hacerlo a propósito para ver qué ocurre en tu mente. Habría que dejar de tomar todas las sustancias, comidas que alteren nuestra mente. De hecho, esto es cuando yo empecé a escuchar a los ángeles, fue una de las cosas que me dijeron que tenía que dejar de tomar. Café, azúcares refinados, alcoholes, alcohol. Cosas así que te alteran la mente. Entonces, si, por ejemplo, si tomo café, tiene que ser café ecológico. No altera casi nada la mente, te deja la cabeza muy tranquila. Alcohol, si tomo alcohol, ya no puedo hacer ciertos trabajos. No es malo merendar ni cenar, no es malo. No es malo, pero a partir de cierta edad, a partir de, no sé, 30 y pico años, bloquea el desarrollo de la hormona del crecimiento. Esa hormona ayuda a que las personas logren un equilibrio y además bloquea, si no hay esa hormona no estaría la melatonina que necesitamos para dormir. Merendar y cenar a algunas personas les genera insomnio. Tendríamos que tener una dieta, un horario, un ritmo de vida americano o europeo, pero no español. Los españoles es que comemos a las 2, 3 del mediodía. Entonces cenamos a las 9 de la noche, 10 de la noche. No son ritmos para nuestro cuerpo. Si comiéramos y el almuerzo fuese a las 12 del mediodía, merendaríamos, cenaríamos a las 6, 7 de la tarde y sería maravilloso, sería un ritmo adecuado para nuestro cuerpo. Pero los ritmos que seguimos en España son, es ideal dejar de cenar y de merendar. No porque sea mala la merienda, sino porque la tomamos a deshora, la tomamos a una hora que no es adecuada. Los antidepresivos, las pastillas para dormir, bloquean esta, y los ansiolíticos están diseñados para bloquear el proceso natural que se vive en la noche oscura del alma. Mañana, pasado mañana, trataré un poquito el tema. Entonces sí, ayudan muchísimo, porque te quitan la crisis, pero es que necesitamos esa crisis es nuestra amiga, esa crisis nos va a llevar a un estado mucho mejor de conciencia, a un estado de apertura, de conexión, de luz. Si no hay crisis, no hay evolución. Nosotros somos amigos de las crisis, no enemigos. Entonces, cuando viene la crisis, bueno, hay algunas que dices, aquí tengo que poner freno porque me está volviendo loco. Pero cuando te viene la crisis dices, ¡qué bien! Voy a mejorar en mi vida, voy a ser mejor, mi vida va a cambiar a mejor. No decimos, ¡oh, estoy en crisis, qué pena! Sino lo contrario. Nosotros somos como, bienvenida, esta crisis me va a ayudar en la vida, a ver en qué. El cannabis, hay algunos cannabis que alteran mucho, mucho la mente, el CBD no, hay otros que no. Y bueno, tenemos que tener cuidado porque todas esas sustancias que alteran nuestra conciencia la alteran y aceleran ciertos procesos. Aceleran procesos positivos o negativos. Pueden profundizarnos en la crisis o pueden bloquearla, básicamente. Eso es lo que hacen. Toda la adrenalina que tomamos, todas las sustancias que nos duerman o que nos activen, realmente o aceleran un proceso o lo están paralizando. Entonces, así no vas a comprender cómo se vive ese proceso, no lo vas a poder entender, no lo vas a poder imitar o replicar de manera natural, ya que lo has vivido de manera acelerada. Si no lo viviéramos a través de eso, lo podríamos replicar. Por ejemplo, si el café, no lo tomáramos el café y decidimos a través de la respiración llegar a ese estado que nos entrega el café, podríamos vivirlo cada día y con 3 o 4 respiraciones tendríamos ese ritmo que el café nos genera. Pero como nos lo ha generado el café, ya no podemos prescindir de él, no podemos imitar de manera natural ese ritmo. no es que esas sustancias sean malas, sino que esas sustancias aceleran o bloquean un proceso que se viviría de manera natural. La crisis de manera natural te va a llevar a un estado de bienestar. Si la bloqueas con ansiolíticos o la bloqueas con antidepresivos, luego no la puedes vivir de manera natural. Dura más tiempo la crisis, tardas más tiempo en salir de ella. Todos los terapeutas, los psicólogos, los psiquiatras lo saben. ¿Cuándo recetan estas cosas? Pues los buenos profesionales las recetan cuando no queda más remedio, cuando la persona ya está en una situación muy dura o muy crítica, en esos momentos. Hasta ese momento no lo recetan. Bueno, otros no, otros tienen la mano muy rápida para recetar, pero esas sustancias nos ayudan. Lo que pasa es que tenemos que entender que aceleran un proceso o lo bloquean. Solo tenemos que tener eso en cuenta. Entonces hay muchos videntes y muchos canalizadores que hay días que dicen, pues me voy a tomar un vino y así desconecto y ya está. Y no hablo con nadie hoy. Pues funciona. Claro, es una forma en la que dices, voy a bloquear un proceso, ¿lo puedo vivir de manera natural? Claro que sí, pero voy a estar todo un día en silencio intentando hacerme oídos sordos, me tomo un vino y ya está. Bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de esos ritmos naturales. Si nuestros ritmos están muy, muy alterados, tendríamos que quitar esas cosas que aceleran esos ritmos. O sea, si la persona ha tomado muchas sustancias en su juventud, no solamente café, si ha tomado medicinas espirituales como ayahuasca, peyote, si ha tomado medicinas, no sé cómo se llaman, las del médico, las medicinas esas, las que han cambiado el nombre de la medicina. Si la persona toma todos los días azúcar blanco, cosas así, pues para poder abrir el tercer ojo va a tener que cambiar eso, va a tener que cerrarlo y llegar a esos procesos de manera natural. Eso, medicina convencional, esa. Ayudará muchísimo, va a notar una gran diferencia. ¿Qué va a vivir? Una crisis. Va a vivir una crisis porque lleva tiempo sin vivir un proceso. El café, igual que el cierto té, el chocolate, el alcohol, es igual que los juicios, bloquean algo. Todos los fármacos, todo eso, sí, es igual que el juicio, el tabaco igual, bloquea algo, cristaliza algo, igual que un juicio. Entonces tú tomas eso y bloquea algo, hace que tú no sientas algo, hace o que no te expandas o que no vivas algo, o de manera natural o como sea, está bloqueando. Entonces tú lo quitas, el chocolate también, sí, tú lo quitas y cuando lo quitas de repente vives eso. Y vives eso, ¿y qué vas a vivir? Vas a vivir una crisis, porque llevas negándote vivir eso mucho tiempo. Te quitas el chocolate y a lo mejor vives la ausencia de pareja que llevas tanto tiempo. O te das cuenta de que tus relaciones sexuales no son satisfactorias. O te quitas el café y de repente te das cuenta de que no tienes ganas de ir a trabajar, que no te gusta tu trabajo. Aparece los edulcorantes, algunos sí. Aparece una necesidad, en el momento de romperlo, aparece una necesidad de vivir algo diferente, algo más profundo. No hace falta que os los quitéis todos, todas estas cosas, sino que os quitéis algunos y vais probando. O que por lo menos sepáis. Yo a veces digo, bueno, pues esto me lo dejo, porque quiero. Porque quiero, porque a lo mejor eso no lo quiero ver, o eso no lo quiero vivir. En el tabaco hay cosas que dejas de ver. El tabaco te nubla la visión. Habrá cosas que no veas. Sí, el chocolate en Bariloche debe ser un desafío, porque recuerdo que eso era... Eso no es normal, el chocolate de Bariloche no es normal. Es mejor que el de Suiza. Pues entonces... Lo que puedes hacer es descubrir qué te entrega ese chocolate. El cacao puro sí. El cacao puro sí, igual que muchas medicinas puras, son muy buenas para la pineal. Sí. el cacao puro tal cual, la semilla. No es que lo recomiende o no lo recomiende. La cosa es que tengas claro qué es lo que altera tu mente y cómo la estás alterando. O sea, si tú quieres tomar café, perfecto, pero tienes que saber qué te altera, qué te hace ese café realmente, por qué lo tomas, qué es lo que no quieres vivir. Y tienes que tener mucha conciencia de eso y cada vez que tomes un café o que tomes un té, tienes que saber por qué estás tomando ese té. No, no importa, toma lo que quieras, igual chocolate. Pues tomas chocolate y entonces pues saboreas y dices, a ver, ¿por qué quiero yo tomar chocolate? ¿Qué es lo que me pasa cuando yo no tomo chocolate? ¿Qué siento? ¿Y qué es lo que no quiero sentir? Pues eso es. Antes de quitarlo, sobre todo antes de quitarlo, descubrir por qué estamos tomando esa sustancia. Y todos son hábitos adictivos, todo. Todo, y nos vamos a dar cuenta dentro de poco. Dentro de poco no va a haber tantas cosas como hasta ahora, porque cambiamos la economía, cambiamos el sistema político mundial. Entonces, a lo mejor en un país no existe el chocolate, así que dejará de haber. En otro país a lo mejor no existen los cacahuetes, pues dejará de haber cacahuetes. Café, dejará de haber en todas partes café. Habrá productos que sean más difíciles de adquirir. Así que ya quitaremos muchas adicciones y nos daremos cuenta de muchos hábitos adictivos que tenemos, porque va a cambiar la forma, el sistema. Ahora mismo podemos coger, comprar de todo, en todas partes, pero pronto no va a ser así. Aunque tengas dinero, es que esas cosas no van a estar en el mercado. Entonces, esto no va a ser malo, esto va a ser muy bueno porque te va a llevar a localizar esas cosas que utilizaban tus antepasados, que son las mejores para alcanzar estados alterados mentales o para sanar tu cuerpo. La medicina que usaban mis tatarabuelos para mí es muchísimo mejor que la medicina que usaban los tatarabuelos chinos. La medicina china es buenísima, claro que sí. Pero es que en mí seguro que funciona mejor la que usaban mis tatarabuelos. Pues eso es lo que vamos a llegar dentro de poco. Nos vamos a dar cuenta de que tenemos una serie de productos a nuestro alrededor. Sí podremos encontrar comida sana, cada uno la suya. Lo que no podremos es encontrar comida que a saber de dónde viene. A saber de dónde viene. Vamos a comprar la comida que viene de cerca. Y bueno, pues nos daremos cuenta pronto, de estas cosas, las veremos pronto. Y entonces, en muy poquito tiempo, las cosas que están ocurriendo obligan a que haya un despertar masivo. ¿Qué significa esto? Significa que la glándula pineal se va a despertar sí o sí en todo el mundo. A algunos les puede volver locos, a otras personas les puede dejar dormidos, pero se está despertando. Y posiblemente la medicación y otras cosas que se estén dando acaben aplacando ese desarrollo. Hay una teoría que me gusta muchísimo y nunca la he contado. Entramos en la época 11-11. Entramos en esa era. Nunca he contado esto, ¿eh? El 11 representa el número del maestro que sostiene el mundo. Es el yo superior. Entramos en la época del ser, de la conexión con el ser, de la conexión más pura y más directa con el ser trascendido, con nosotros mismos. Y entramos en una época que cambiará todo. ¿En qué consiste este gobierno mundial? En la destrucción del 11-11. Por eso la destrucción de las Torres Gemelas. O por eso la destrucción de en días que son del 11-11. Los sacrificios desde el 11-11. Porque es derrumbar o derribar ese desarrollo que se va a dar de manera natural. Entramos sí o sí en la conexión con nosotros mismos. Sería como si de repente eres transparente de un día para otro, entonces algunas personas se sentirían muy mal. Si de un día para otro eres transparente, si de un día para otro te ves y te conectas con tu ser, te darías cuenta de cuántos lamentos y cuánto tiempo has vivido sin razón, sin sentido, sin ganas. No van ganando ellos, pero todo lo que intentan es derrumbar ese once, derribarlo. Todas las imágenes que aparecen, todos los atentados, todo lo que se habla del 6-6, 3-3, que está por todas partes, es el derrumbar ese 11, derrumbar esa transformación que se va a dar de manera natural. A mí me dice así, uno de mis ángeles me dice así, si tienen que gastar tanto esfuerzo, si tienen que esforzarse tanto en esto, es que saben que es difícil conseguirlo. O sea, es mucha energía, muchos planes, muchos proyectos para derrumbar este cambio. ¿Por qué? Porque no es nada fácil, porque se va a dar. Hagan lo que hagan, se va a dar. El 11M y otros 11, ¿eh? El 11 de la India, que mató un montón de gente en un tren. El 11 de Londres, son los 11. Y este año es un 11 doble. 2020 es una 11 doble, es un 11-11. Y es un 11-11 que realmente significa cuando el 11-11 se encuentra consigo mismo y ama. El 2 es el amor y el 22 es un número maestro en el que sostienes y gobiernas el amor del universo. Es un mundo, un mundo compasivo nuevo, eso sería el 22. El 22 es una persona que nos enseña a vivir la unidad en amor con todos. No solo conectar con tu ser, sino conectar con todos a la vez. Este es un año muy, muy especial. Y por eso es tan duro para todos nosotros, porque algunos no estamos preparados para amar en ese nivel. Y es muy bonito. Esta transformación se da, hagamos lo que hagamos. No, el cambio no es gradual, el cambio es abrupto. El cambio es de un día para otro. Si no lo hacemos, la humanidad se va yendo. Si no lo hacemos, se derrumba la humanidad. Y se va a hacer independientemente. Entonces vamos a una etapa en la que este desarrollo se hace y genera que personas que nunca han visto ni sentido nada empiecen a tener visiones, sensaciones, percepciones, sueños, que nazcan cada vez más niños con sueños, que exista más gente que tengan problemas psiquiátricos muy graves que no los pueden entender. Y es algo que, bueno, a lo mejor desde ciertas esferas intentan controlar, no lo sé. Pero realmente es algo que existe, que es real y a lo que se tiene mucho miedo. Yo cuando veo niños, el despertar que veo en ellos no es el mismo que cuando yo era joven y solamente han pasado 40 años desde que nací. Los niños de ahora no tienen nada que ver. Y hubo unos años en el que había muchos, muchos niños índigos, cristal. Conocí muchísimos niños que hacían viajes astrales, que tenían plena conciencia de ellos, de su alrededor, que hacían milagros, que recordaban sus vidas pasadas, que hablaban con ángeles, que me conocían antes de conocerme personalmente. Ya me habían conocido, sabían mi nombre, cuántos hijos tenía, dónde vivía. Y de repente esos niños ya no ven. Esos niños ya no ven, ya no sienten, ya no perciben, ya no sueñan. Y dices, aquí algo pasa. Aquí algo pasa. No sé, estas capacidades no se cierran de un día para otro. Lo único que hay en común en la mayoría de esos niños, en los que yo conozco que se les han cerrado las capacidades, son las vacunas. Porque los que no se les han cerrado esas capacidades son hijos de padres que no les han vacunado. Y es la única diferencia. Y entonces esto impresiona al que te des cuenta poco a poco. Aquí hay algo que nos está bloqueando. Nos bloquea nuestro desarrollo. No sé por qué. No sé si es algo que quieren. No creo. No creo que sea un complot. A lo mejor sí. Pero sí que creo. Hay un complot espiritual, eso sí. Pero no creo que haya un complot en este nivel, sino que se da. Se da y habrá que utilizarlo, digo yo. Este cambio o esta transición a nosotros apenas nos afecta. Seríamos como nuestros tatarabuelos cuando vieron por primera vez un cuarto de baño. O sea, algo en nosotros, algo en esas personas diría, buah, pues yo todavía me voy aquí al corral y más bien que bien. Me voy con la azada al corral y no necesito sentarme en esa cosa tan rara. Pues esto va a ser lo mismo. Nosotros vamos a ser como esos tatarabuelos. No tenemos por qué asustarnos. Vamos a ver cosas que posiblemente nosotros no seamos capaces de ver o de vivir, pero vamos poco a poco adaptándonos a ellas. ¿Cómo es la mejor adaptación? Quitándonos los juicios. Los juicios constantes, la mirada constante de cómo es el mundo, cómo funciona el mundo, qué ocurre fuera de nosotros y empezar a pensar qué ocurre dentro de mí cuando pasa eso ahí fuera. Cuando estoy viviendo eso de ahí fuera, ¿qué está pasando dentro de mí? Entonces, bueno, quería haceros un juego para que vieseis esto. Esto es algo importante, ¿no? Nosotros vamos a meditar sobre un billete. El siguiente ejercicio de telepatía es sobre un billete de dinero. He cogido un billete de los que se utilizan aquí en Europa, un dólar. Y entonces meditas sobre él y te intentas mirarlo. Intentas mirarlo y si lo miras muy bien, muy bien, muy bien, a lo mejor se convierte en 5 dólares. A ver si se ve bien. No, pero sí, en uno. Cogemos uno y meditamos en ese billete. ¿Dónde ha estado? ¿Qué energía tiene? ¿Para qué ha servido? Si el billete es de los que utilizamos, mejor. Esto si usamos un billete extranjero no nos sirve a no ser que hayamos estado en ese país, porque los billetes extranjeros para el extranjero suelen ser como de juguete. Vamos a utilizar un dinero que tenga el valor que nos han enseñado. Si tenemos pesetas, pues pesetas, los españoles. Una peseta nos basta, una moneda. Y meditamos sobre este dinero. ¿Qué sentimos con él? Este dinero no existe, no es espiritual, este dinero desaparece y no pasa nada. Sigo comiendo, viviendo, durmiendo, la vida sigue existiendo, no es algo esencial. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, por eso utilizamos el dinero, porque es algo que se lleva mucha de nuestra atención y no vale para nada. No vale pero para nada, como mucho valdría ni para ir al baño, porque es demasiado áspero. No vale para comer, no vale para plantarlo en la tierra, lo plantas en la tierra y no crece nada. No vale para hacer nada. Pero toda nuestra vida la gastamos en esto. Trabajamos para esto, vivimos para esto. Entonces, me gustaría que aprovechásemos el trabajo del tercer ojo para transformar la visión que tenemos en este billete y convertirla en una de 5 o convertirla en 10 rupias hindús. También la podemos convertir en 10 rupias hindús. Sobre todo, tenéis que sentir cuando cogéis este billete lo mismo que sentiríais cuando cogéis una piedra preciosa. Sentir eso, sentir que se puede multiplicar. Pero tenéis que sentir, cuando lo tengáis en vuestra mente, en vuestras manos, se tiene que transformar esa sensación de que esto es malo, de que es negativo. Se tiene que transformar, que lo necesitamos, que la gente que lo tiene es mala. Tenemos que dejar esas sensaciones y llegar a una sensación al tenerlo, lo mismo que si tuviéramos una piedra preciosa. ¿Qué sentimos cuando tenemos una piedra preciosa? Lo mismo que sentimos cuando tenemos un árbol, una manzana, algo, alguien, la tierra. Sentimos que hay vida, que hay algo, que hay una energía. No importa qué energía es, porque no existen energías buenas y malas. Importa que es una energía y tenemos que aprender a controlarla, manejarla, dirigirla. Bueno, he cogido dólares porque, sobre todo, aparte de que los vi, me pareció divertido. Es por el hermanamiento con Estados Unidos, que yo creo que dentro de poco a lo mejor me voy para allá de viaje. Cada vez tengo más ganas. Entonces, nuestra sensación con el dinero, cuando meditemos en él, es que no queremos. Nos vamos a sentir incómodos. Vamos a sentir las cosas que hemos vivido cuando no hemos tenido dinero, o que tenemos poco, o nos sentiremos muy tranquilos porque tenemos mucho dinero. Vamos a sentir cosas raras. No vamos a sentir equilibrio. Y luego dejamos el billete y cogemos una piedra preciosa, o el Buda, o lo que sea y meditamos. Meditamos con ello y vamos a sentir otra energía. Vamos a sentir la energía completamente diferente porque el otro objeto tiene otra energía. Pues nuestro objetivo es alternar esos dos objetos hasta que sintamos lo mismo, que nos demos cuenta de que son energías, sin más. Que una energía no es más poderosa que la otra. Que una energía no va a hacernos más felices que la otra, que son iguales, nos sentimos iguales. Al hacer eso va a haber una transformación interna. ¿Por qué lo hacemos con dinero? Porque no lo podemos hacer con personas, pero sería muy interesante hacerlo con personas más adelante. Y cogemos una foto de un hijo y luego cogemos una foto de nuestro peor enemigo. Y tenemos que sentir lo mismo, porque son energías divinas por igual. Para nuestra mente sí, son personas diferentes. Y podemos decir, es que nuestro hijo es buena persona, pero nuestro enemigo no. Pero da lo mismo, son energías divinas, son potenciales divinos. Tú tienes que conectar con esa energía. Conectas con esa energía y conectas con su divinidad, con su luz, con su trasfondo, con su fuerza, con su potencial. Y esto que no vale, este papel que no vale para nada, realmente vale para una cosa. Es un potencial. Un potencial que necesitamos en la vida. Si el potencial, tenemos varias opciones cuando tenemos dinero, si el potencial lo guardamos, las personas ahorradoras, las que se llaman tacañas, los usureros, si lo guardamos y guardamos nuestra energía, dejamos de crecer. Si guardamos nuestras capacidades, entonces no se van a desarrollar. Si guardamos nuestro amor, no lo vamos a dar a nadie, no vamos a amar. Entonces hay mucha gente que guarda, no solo el dinero, guarda el amor que da a otras personas, la capacidad de relacionarse, guarda aventuras, guarda vivencias, guarda y luego no vive. Pues entonces vamos a sentir que hay una energía que queremos guardarla, agarrarla, contenerla, tenerla. Eso lo llamamos el sábado, ¿no? Un exceso de mamá, una mamá en desequilibrio, un exceso de energía femenina dentro de nosotros que agarra y dice, esto es mío. Luego está, esto es lo que más se va a dar en este grupo, la necesidad de dar, de regalar. La necesidad de, decimos, ¡hala! ¿Cuánto tengo? Tengo un dólar que ya se ha convertido en 5 dólares. Con esto me voy a comprar, ¡buah! Y me voy a viajar a Alaska. Entonces vamos a sentir que tenemos energía, conectamos con esa energía y queremos expresarla, vivirla. Pues esto también puede ser un desequilibrio. La persona que da y es muy generosa, pero también es muy derrochadora, está derrochando su energía, está sacando sus potenciales, sus recursos sin control, sin equilibrio. Aquí hay un exceso, exceso de papá, ¿no? Dijimos el domingo, lo dijimos, aquí hay un exceso de energía masculina. Las personas que damos y no calculamos y luego nos quedamos así y tenemos que estar 3 días durmiendo porque ya no tenemos energía, exceso de energía masculina, exceso de papá. Pues eso con el dinero también, con todas las energías, no solamente con la energía al dinero. Lo vamos a mirar con la energía al dinero porque esta es fácil, pero al hacerlo con la energía al dinero vamos a sentir que lo hacemos también con nuestros sentimientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Hay un exceso de generosidad que nos genera un desequilibrio. Queremos generar, hacer, dar y nos olvidamos de nosotros mismos. La otra cosa puede ser que haya un equilibrio. Un equilibrio suelen ser las personas que son un número 8. El número 8 es el milagro de la numerología para mí. Esas personas son mágicas, son... su vida suele ser un caos, pero te colocan tu vida, te la ordenan, te la organizan, saben exactamente poner cada cosa en su sitio, son los verdaderos sanadores. Pues estas personas dirán, vale, voy a gastar, pero también tengo que guardar una parte, porque si no guardo mañana no tendré. Los que sois un 8, perfecto, porque esa será la tendencia. Normalmente vuestra vida es un desequilibrio, pero sabéis hacerlo, así que lo hacéis con otras personas. Sabéis cómo hacerlo. El 4 no, el 4 es el orden, es una estructura más cerrada. El 4... es más, el 3 es el que activa a los demás. El 3 es el que motiva, el que da voluntad y mueve a otros. El 9. El 9 es el que llega a todos los ciclos. Ahora los digo todos, ahora los digo todos. Esperar, que ya los diré todos. Entonces tenemos aquí el 1. Los dólares tienen un sistema numérico diferente que los euros. También esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces tendríais que sumar todos los dólares que hay. Los dólares no van por, no son como los euros son 0,01, 0,02, 0,05, 0,10, 0,20, 0,50 y de todo hay. Hay 1, 2, 5 y luego hay 10, 20, 50 y luego hay 100, 250. Son los billetes, los 500. Entonces al final suman 888,88 euros. Si sumamos un euro, un céntimo de cada clase. Esto es algo sagrado, no es una casualidad. Realmente lo que significa es que los euros están diseñados. Aquí tengo euros, los he cogido para. Aquí tengo los euros, están diseñados para controlar, para tener el poder. El número 5 es el poder del hombre sobre los elementos. Entonces, el 5, la persona que ha fabricado este euro tiene el poder sobre los euros, pero no cualquiera euros, sino la organización y la esclavitud de la población que lleva el euro. Entonces, eso es un número para controlar, organizar, para que seamos obedientes. El dólar es diferente. El dólar se hizo mucho antes y tiene otra estructura. No está tan pensado y está pensado en 25, con 25, 25. Es como las pesetas. Entonces no da tanta exactitud y está más pensado sobre el 666, que sí, es un número muy bonito, que bueno, 999 y así, 333, está pensado sobre esos números. Entonces, si lo miramos, nos va a dar por todas partes las estrellitas y todo. Yo no lo he mirado tanto, antes tenía más billetes de dólares, pero ahora solo tengo 6 dólares. Los regalé. Tenía 100 y los regalé en su momento. O 200 creo que tenía. Y no me los gasté. De esos que cuando vas al aeropuerto a Estados Unidos o por ahí tienes y solamente es para el. Yo no. Solo trabajé una vez en Estados Unidos, no he trabajado más, entonces solo los tenía para el viaje y los regalé. Pero son números místicos. Pero no son números con una dirección tan clara. O sea, son números como para todo lo que gane, todo el que gane un euro está dirigido a este señor. Todo el que gane el euro se lo dan a este, al Illuminati jefe. Básicamente. Entonces te da lo mismo ganar un. No, no es como. Este está diseñado para que el gobierno controle a la población. Este está diseñado para que te sacrifiques por por los Illuminatis, por el dios de ellos, el Prometeo este. Entonces tienen diferentes estructuras. Cada uno de estos billetes, cada billete de cada lugar tiene su estructura. Hacerlo con vuestros billetes, mirarlo cada uno con con vuestras monedas y bueno, pues en la moneda israelí, cada una tiene su estructura. La moneda israelí seguro que tiene una cábala perfecta también. Que yo creo que el euro se ha basado en la israelí. El euro se basó en la moneda alemana que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, no la anterior. Los marcos alemanes. Entonces está basado en esas matemáticas, pero son diferentes matemáticas. Entonces, al poder hacer esa estructura. Las rupias están basadas en el número 10. Las rupias, aquí cambia. Claro, esto, las rupias tienen un secreto que nosotros desconocemos, la mayoría de la gente desconoce, y es que los hindúes son los mejores matemáticos del mundo. Ellos crearon el número cero y crearon, o sea, lo metieron dentro de los números y además crearon el sistema decimal, porque fueron los primeros que pusieron el cero con el 1. Y el 1 con el 0 con el 0. Fueron los únicos que introdujeron, los primeros que introdujeron el 0 dentro de números largos. Entonces, gracias a la India, contamos en un sistema decimal. Y sus billetes, entre otras cosas, son una forma de decirte que sepas que yo sé más números que tú. Que yo sé más matemáticas que tú, porque yo he creado el número el sistema decimal. Entonces, tienen otro. Tienen otro sistema. Yo no sé más adelante si habrán metido más monedas o qué, pero las rupias tienen ese truco. Claro, tendrán que presumir por algún lado tendrán que presumir. Sí, cada uno tiene su control y cada uno tiene sus historias. El 8 se repite en muchos sitios, no en todos, y nos va a ayudar mucho a entender. Entonces estos números tienen que ver con los pasos que damos desde un nivel espiritual. Los que trabajéis con el tarot también vais a encontrar cómo estos números están totalmente reflejados en el tarot. Entonces empezaríamos en ese número cero, que no es un número. En numerología, en espiritualidad, no se menciona, no existe, porque no éramos tan listos como los hindúes. Pero todo comenzaría en ese número cero. Después de ese número cero surge el número uno. El número uno es el mago. El cero no del todo. El cero es ese vacío en el que nos encontramos. Pero el uno ya habla de la sabiduría que hay dentro de uno. Es un maestro, es un iniciador. La persona que es un uno inicia un día una cosa y esa cosa tiene un gran valor. Tiene nuevos proyectos y nuevas ideas para generar. Pero también tienes un aspecto negativo, el 1, que son muy juiciosos. Cuando en nuestros números nos encontramos a partir de tres unos, por ejemplo, hacemos sumamos la fecha de nacimiento. Yo soy 17 del 6 del 1980. Sumamos y yo tengo 8, por otro lado tengo 6 y por otro lado tengo 9, 9, 18, 18, que es un 9. Esto si lo sumamos me van a dar todos juntos un 5. No tengo nada más que dos unos. La persona que tiene a partir de tres unos suele ser muy juiciosa, muy dura, con otras personas y consigo misma. Es muy exigente porque su objetivo es cambiar el mundo, iniciar algo nuevo. El 2